El Instituto de Experimentación y Formación Artística, AC, en colaboración con la otra banda, colectivo La Otra Bandita, presenta
Derecho a la Ternura, un asunto de hombres. Un espacio para hablar de lo padre que es ser padre, con todo y los miedos y dudas que esto implica. Acompañándote en este camino de reflexión, sensibilización y cambio en nuestros ejercicios de paternar. Y con ello los retos, pero sobre todo, la ternura.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugadas o temporalidad en la que estén escuchando este podcast. Derecho a la ternura, un asunto de hombres. Hoy tenemos un invitado que quiero confesar, es alguien que lo he ido siguiendo en su trabajo. Él es Sebastián Fonseca. ¿Qué tal, Sebastián? Te mando un abrazo, un saludo. Quiero hacer unos comerciales antes. Primeramente, a él lo conocí porque en una, ¿cómo decirlo? En una entrevista que le hicieron, él toca unos temas y tiene una frase que no se la quiero que no quiero nombrar porque en un momento quizá la vuelva a nombrar, y esa me atrapó, ¿no? Y nada más diré una primera parte que es nadie quiere ser considerado, y ahí me detengo, y no, de ahí se desataron tantas reflexiones. Después de ese momento me empecé a investigar de quién era Sebastián y por qué estaba proponiendo o hablando de ciertas cuestiones. Encontré que tenía un blog, pueden seguirlo en su página de internet, es Sebastián Fonseca, ahí condensa toda la información. Y bueno, antes de pasar a un punto, es decirles también que Sebastián tiene un libro, se llama La Ilusión Masculina. Léanlo, síganlo en sus redes y para que vean. Pero bueno, pasemos al tema que nos atañe y que nos consiste. Con Sebastián, fíjate que lo que ha ido cruzando o pasando es que de los diferentes episodios que hemos tenido, donde hemos analizado y platicado diversos temas, el último con el maestro Hernán Hernández, nos quedamos con diferentes sabores, y entre uno tenía que ver específicamente con el asunto de los varones en este ejercicio de paternar, pero también si acercarnos del cuidado, si acercarnos de estos nuevos como formas o modelos. Parte de lo que se hablaba era de que cambió el juego, cambió, seguimos siendo los mismos, pero algo que cuando yo una vez quisiera compartirles a Sebastián, lo escuché en una conferencia. Él puntualizaba algo que en esos momentos no tenía yo visible o no lo tenía pensado, y me pareció sumamente poderoso algo. Resulta que en esa charla que él tiene, hace una presentación de datos. Cuando hace esa presentación de datos, ¿qué muestra? Bueno, muestra que pues en un contexto pareciera que nosotros como varones estamos asumiendo y nos estamos dando cuenta que cambiamos los pañales, que ahora barremos, que ahora sí hablamos nuestras emociones, que uno que otro vaya a un espacio terapéutico o grupal. Ajá. Y entonces me parecía como muy importante como la óptica o la mirada que tenemos los hombres, algunos hombres, para asumirnos desde un lugar. Pero Sebastián lo que muestra en esa, digamos, charla, es que después dice, bueno, él no lo dice así, cabe aclarar. Esta es la interpretación mexicana, donde entonces Sebastián dice, ¿pero qué creen? Pero cuando le preguntamos a las mujeres, a las compañeras, a con quien nos hemos relacionado para ciertos temas, pues resulta que la visión, la sensibilización es bien distinta. es muy diferente a cómo lo estamos percibiendo. Y entonces ahí es cuando viene el cuestionamiento, ajá, donde pareciera que a veces nosotros estamos viendo las cosas desde un lugar, desde esa óptica, pero quien la siente, quien la vive, quien está inmerso también en estas relaciones con nosotros, me parece que no coincide. Y no tiene que ver con un aspecto de pongámonos de acuerdo en un aspecto como conceptual e interpretativo. Tiene que ver con algo muy sencillo, que tiene que ver con lo que se experimenta, se siente y se vive en una forma de relacionarnos. A partir de ahí es cuando surge, y por eso la invitación a Sebastián, porque no, me parece que acentúa algo muy fuerte y que me sigue a mí también cuestionando qué son esas cosas invisibles, qué son esas cosas que de repente uno no visualiza, no mira, no ve, o la otra, ¿no? Que me parece como muy fundamental. O puede ser que cuando estamos asumiendo esta idea o este concepto de nuevas masculinidades, y lo voy a poner entre comillas porque es una cuestión que se está diciendo, que diría un querido conocido, que de nuevas no tiene nada, pero sí es una cuestión donde nos invita a decir que parece que quienes no se asumen desde los roles tradicionales, las acciones que hacen de manera concreta, de manera tangible, pero lo que es socialmente criticado, eso pareciera que no lo hacemos. Ajá. Esas las cosas que no hacemos, y desde ahí nos asumimos desde un lugar para decirme o deslindarme que entonces yo ya no soy un hombre machista, que yo ya no soy un hombre tradicional. Y entonces esos elementos desde la crianza, y entonces soy un buen hombre porque hoy cambio pañales, hoy soy un buen hombre porque puedo cantar con mis hijos algunas cuestiones, pero qué tanto realmente, si hay una implicación profunda dentro de nuestros ejercicios de paternar, ajá, donde entonces si estamos haciendo solo una parte o realmente si estamos asumiendo toda la cuestión y toda la carga que implica el acompañar de vida y el cuidado, ajá, con todos sus elementos que eso tiene de su complejidad para hablar. Entonces a partir de aquí es cuando pues viene esta como reflexión, ¿no? Que nos quedamos pensando yo junto con otras personas, donde no estaremos de repente a veces ahora en esta como finuras como ocultando, no reconociendo algunas cosas. Porque creo que el tema tiene que ver entonces sí con las relaciones y con las relaciones de poder. Ajá. En este proceso de paternar, ¿ya estamos haciendo un cuestionamiento a esas relaciones de poder? ¿A las implicaciones que estamos como teniendo? Porque en estos nuevos paradigmas, entonces, ¿qué es lo que se visualiza? ¿Qué es lo que cuando solamente estoy visualizando una forma, un comportamiento y un entendimiento para como muy limitante, es decir, esto es lo que hace a un hombre tradicional, esto es lo que no lo hace, esto es lo que hace un machista, esto es lo que no hace, me parecería que quedaríamos como muy cortos. Entonces esta es la invitación en el podcast de hoy, vamos a reflexionar un pequeño momento en algo donde yo me puedo asumir desde un lugar, ajá, desde un nuevo lugar, alejado de una idea masculina de crianza y de cuidado no tradicional. Pero ahí es donde vamos a querer como detenernos, porque posiblemente pueda pasar el fenómeno que les quiero como platicar, que nosotros estemos percibiendo una cosa bien distinta, lo percibimos porque estamos alejándonos de ciertas formas que se decían, ajá, pero socialmente, de las que se puede como visibilizar, de las que hoy son llenas de crítica, y entonces de esas yo me alejo, porque me alejé, me puedo asumir de otro lugar, Y es donde podríamos decirnos, a ver, compañeros, hagámonos la siguiente pregunta y dejemos que Sebastián nos pueda como compartir. ¿Dejamos de ser machistas? ¿O estamos siendo unos compañeros machistas muy finos, con unas formas muy sutiles para seguir asumiendo y manteniendo nuestro privilegio, nuestras complicidades, y cómo eso entonces nos puede permitir realmente cuestionar cómo entonces estoy implicándome en la crianza de mis hijas e hijos? Pues bueno, escuchemos hoy a nuestro querido Sebastián Fonseca.
Ya desde hace unos años que se viene hablando de cambios en las formas de ejercer la paternidad y en las maneras en que los varones nos relacionamos con el entorno, ¿no? Se habla de que somos más amables, más colaborativos, menos violentos, que nos permitimos ciertas emociones que el modelo clásico no, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea, en buena medida, la está asumiendo el sentido común, ¿no? El imaginario colectivo entiende que este cambio se está dando, ¿sí? De hecho, nadie quiere que lo acusen de machista, ni siquiera aquellos que claramente son machistas, ¿no? Ahora, este cambio en la imagen que el sentido común tiene acerca de la masculinidad, esta idea del varón más amable, comprensivo, que arregla toda diferencia con un diálogo, con una sonrisa, sigue estando lejos de la realidad, porque si miramos las estadísticas, enseguida vemos que la violencia irradiada por este modelo cultural de la construcción de la masculinidad en coordenadas patriarcales sigue siendo un verdadero problema, un problema estructural, ¿no? Y este choque del imaginario colectivo con los datos duros, con la evidencia empírica, también puede verse, puede comprobarse en el entorno familiar y de amistades, donde las formas de crianza, el tipo de colaboración y distribución de las tareas domésticas, de las tareas de la casa, no parecen haber cambiado mucho, ¿no? Incluso al hablar con varones que se supone que se alejan muchísimo del modelo cultural clásico de la masculinidad, al indagar un poco en cómo es la distribución de las tareas en el hogar, observamos patrones que se corresponden muchísimo con ese modelo clásico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las actividades y en los talleres que yo vengo facilitando y llevando adelante desde hace unos años, es notorio cómo cuando al describir cuáles son las características de esta masculinidad clásica, siempre hay alguien que levanta la mano o pide la palabra, generalmente se trata de un varón, que para decir que ese modelo ya no existe, que eso ya no es así, que el mundo cambió, que la realidad es otra, etcétera, etcétera. Pero enseguida, cuando hacemos una actividad que es simplemente es el ejercicio de preguntar si alguien de las personas presentes conoce algún varón que haya decidido, que haya tomado la decisión por propia voluntad de poner en pausa su carrera profesional o sus estudios para dedicarse a tiempo completo a la crianza y a las tareas del hogar. Y la respuesta siempre es muy similar, ¿no? Menos del 5% asegura conocer o haber conocido alguna experiencia de este estilo. Y es muy interesante también algunos resultados de algunas indagaciones, de algunos estudios. Por ejemplo, el año pasado una consultora de género y diversidad muy prestigiosa, que es la consultora Bridge the Gap, especializada en temas de género, hizo una encuesta en toda Latinoamérica acerca de la percepción de la distribución de las tareas domésticas en este contexto. Y, por ejemplo, en nuestro caso, en Argentina, ocurrió que 6 de cada 10 varones encuestados consideró que existe una distribución más equitativa de las actividades domésticas en este contexto de pandemia, ¿no? Pero solamente 3 de cada 10 mujeres estuvieron de acuerdo con esta afirmación, ¿sí? Es decir, entonces, que existe una diferencia notable en la manera en que percibimos la realidad según el género, ¿no? Es más, me animaría a decir que muchos varones quizá consideramos que lavar los platos o los trastos, como dicen ahí, con hacer eso una vez por semana o pasar la escoba, barrer y limpiar un poco los fines de semana, con eso ya estamos contribuyendo de una manera superlativa a una distribución equitativa de las tareas, ¿no? Entonces, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿de verdad está cambiando la manera, la forma en que los varones construimos nuestra identidad masculina? Porque quizá hay que tener cuidado con esto, porque puede que se trate apenas de una idea, ¿no?, que está flotando, pero que no tiene ninguna relación concreta con la realidad. Así, puede ser algo discursivo, una apariencia, ¿no? Una apariencia que justamente una estrategia de evasión de la masculinidad tradicional, ¿no? Que para no perder su centralidad en la configuración de las relaciones de poder, nos presenta esta figura superficial, esta cosa de ser más amables, ¿no? Cuando en realidad lo que se trata es de poner en discusión las relaciones de poder, ¿no? Porque los varones ocupamos un lugar privilegiado en la distribución del poder. Nuestro sistema social es un sistema desigual a favor de los varones, ¿no? Entonces, retomando un poco, de alguna manera el orden discursivo que sostiene que existe un cambio en las maneras de ser de los varones podría ser la como digo en el libro, ¿no?, la nube de tinta que lanza el pulpo patriarcal al ser descubierto, ¿no? Esta idea de bueno, somos más amables, pero seguimos tomando las decisiones más importantes.
Uf, qué importante, qué fuerte, qué confrontante fue escuchar a Sebastián. Me quedo con esta primer, bueno, con esto último, ¿no? O sea, sí, más amables, pero seguimos tomando las decisiones de la economía, de la educación, dónde van a estudiar los niños en el colegio, del parto, porque somos los que pagamos. O sea, me cruza y me deja pensando eso. Y también me deja pensando mucho esa frase tan potente y poderosa que es: nadie quiere ser considerado machista, aunque claramente lo son. Muchas gracias por este momento, por este espacio. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. Y pues bueno, agradecerte muchísimo, Sebastián, por tu tiempo, por tu momento, por estar aquí. Y bueno, queremos dar un último comercial. En su página, o si no, por Spotify, pueden encontrar los episodios del podcast que tiene Sebastián, que se llama Masculinidades Igualitarias. Así lo pueden encontrar, Masculinidades Igualitarias. Ya está la temporada 1 y está iniciando la temporada 2. Ajá, escúchenlo. tiene cosas muy importantes, muy relevantes para seguirnos repensando y cuestionando. También pueden seguir su blog, que tiene bastantes cosas muy importantes y reflexivas y sensoriales, porque al final uno sí se queda como sintiendo un montón de asuntos en el cuerpo cuando lea a Sebastián. Ahí está su blog, sus textos, sus entrevistas. Sigan a Sebastián, ajá. Y pues bueno, nos vemos para la próxima en otro episodio más de su podcast Derecho a la Ternura, un asunto de hombres.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada martes subimos contenido nuevo con invitados muy especiales para seguir este camino de paternal. Hasta la próxima.